Desde Gran Canaria, para el resto del mundo, Onda Guanche, Radio Digital.
Aquí comienza la hora de la verdad. Toda la actualidad de Tele Gran Canaria contada desde una óptica plural, independiente y participativa. Todos los martes y jueves, de 1 a 2 de la tarde, en Onda Guanche Radio, con Florentino López Castro. La hora de la verdad.
Señoras, señores, saludos cordiales, muy buenas tardes, bienvenidos a la sintonía de Onda Guanche Radio Digital, bienvenidos a una nueva edición de la hora de la verdad, martes 21 de julio de 2026. Un saludo de Florentino López. Juan Antonio Peña, cuando el bufón de la corte ocupa el trono. Juan Antonio Peña pretende convertir las fiestas, la propaganda y el entretenimiento en sustitutos de la gestión que necesita una ciudad de más de 100.000 habitantes. Telde no necesita un animador sociocultural sentado en la alcaldía. Necesita un alcalde, necesita dirección política, planificación, capacidad administrativa, conocimiento de los procedimientos y determinación para transformar los anuncios en expedientes terminados, contratos ejecutados y servicios públicos funcionando. Juan Antonio Peña lleva 3 años intentando convencer a la ciudadanía de que gobernar consiste en estar en todas las fotografías, estrechar manos, aparecer en actos populares, organizar celebraciones y repetir que él continúa siendo una persona cercana. Pero Telde no es una asociación de vecinos, una comisión de fiestas, ni una pequeña administración rural. Es una ciudad que superó los 104.000 habitantes en 2025 y que requiere una estructura política capaz de gestionar problemas urbanos, económicos, sociales y administrativos de enorme complejidad. La cercanía puede ser una virtud. Las fiestas también cumplen una función social, cultural y económica. Nadie discute que detrás de un espectáculo trabajan técnicos de sonido, montadores, artistas, feriantes, restauradores y pequeñas empresas. El propio Peña sostiene que el presupuesto de festejos es prácticamente el mismo que en el mandato anterior y que la colaboración privada permite organizar actividades sin incrementar el gasto municipal. También asegura que recibe mensajes de personas agradecidas porque esos acontecimientos les proporcionan trabajo. Todo eso puede ser cierto, pero no responde a la crítica principal. El problema no es que Telde celebre fiestas. El problema es que las fiestas parecen haberse convertido en el principal refugio político de un alcalde que no puede exhibir con la misma facilidad una administración ágil, grandes proyectos concluidos, instalaciones históricas recuperadas o soluciones definitivas para los problemas estructurales de la ciudad. Peña tiene que defender las fiestas con uñas y dientes, porque políticamente es el terreno donde se siente cómodo. Allí no hay informes de intervención que interpretar, expedientes administrativos que impulsar, pliegos que supervisar, procedimientos que conocer, ni proyectos complejos que ejecutar. En una verbena basta con contratar, inaugurar, sonreír, subirse al escenario y dejarse fotografiar. Gestionar una ciudad es mucho más difícil. El propio alcalde reconoció en Onda Guanche que llegó al gobierno sin conocer suficientemente determinados mecanismos administrativos y que, de haberlos conocido desde el primer día, algunos proyectos podrían haber avanzado con mayor rapidez. Esa confesión explica buena parte de lo sucedido durante el mandato. Peña quería gobernar Telde, pero no estaba preparado para manejar la compleja maquinaria administrativa de un municipio de esta dimensión. 3 años después, el mercado municipal continúa cerrado y sin una fecha definitiva de apertura. El polideportivo Paco Artiles igual. Los aparcamientos impulsados desde el ayuntamiento siguen llenándose de polvo sin uso. El Palacio de la Cultura y las Artes tampoco será una realidad durante este mandato. Mientras tanto, continúan las esperas relacionadas con urbanismo, instalaciones públicas, limpieza y mantenimiento, barrios y otros proyectos anunciados repetidamente. Los contratos nuevos de alumbrado público y de parques y jardines también duermen en el sueño de los justos. La realidad administrativa tampoco admite demasiados fuegos artificiales. Los trabajadores municipales han salido a la calle bajo un lema demoledor: Telde necesita hechos, no más excusas. El alcalde ha reconocido que tienen razón y que la plantilla, que en otros tiempos se acercó al 1.000.000 de empleados, se encuentra actualmente por debajo de los 400. Puede tratarse de un problema heredado, pero después de 3 años gobernando ya no basta con describir la herencia. Hay que explicar qué se ha transformado y qué soluciones concretas se han ejecutado. Peña sigue refugiándose en el pasado. Cada retraso procede de décadas anteriores. Cada problema nació con otro gobierno. Cada expediente es demasiado complicado. Cada incumplimiento tiene una explicación técnica. Y cuando las explicaciones empiezan a agotarse, aparece una nueva celebración. Una fotografía, un vídeo, una visita o una declaración cargada de cercanía. En la política del confeti, llenar el aire de colores para que durante unos minutos nadie mire al suelo es lo que está haciendo Juan Antonio. Onda Guanche ya ha advertido de esa enorme distancia entre el relato y los resultados. El gobierno mantiene una intensa actividad comunicativa, pero la ciudadanía empieza a preguntar cuándo se traducen los anuncios en soluciones visibles. El mercado, el Paco Artiles, los aparcamientos, la limpieza, las calles y los barrios no se recuperan mediante notas de prensa. Se recuperan con gestión, presupuesto personal, planificación y expedientes concluidos. La propaganda tampoco puede confundirse con gobierno. La proliferación de cartelería política de Ciuca y Primero Canarias, cuando todavía quedaba aproximadamente un año para las elecciones y que fue avanzada por Onda Guanche, como el adelanto de una campaña electoral preocupada por promocionar siglas y rostros, mientras numerosos problemas municipales continúan esperando respuesta. Peña domina la escena, pero no la administración. Sabe colocarse delante de una cámara, pero no ha demostrado la misma habilidad para colocar a Telde delante de sus problemas y resolverlos. Su mayor éxito político ha sido construir un personaje, el alcalde accesible, simpático, campechano y presente en todas partes. Su gran fracaso ha sido creer que ese personaje podía sustituir a la capacidad necesaria para gobernar. Y aquí aparece inevitablemente la figura del bufón. En las antiguas cortes, los reyes gobernaban y el bufón entretenía. Uno tomaba decisiones, el otro hacía reír, distraía a los presentes y aligeraba los momentos incómodos. En Telde parece haberse instalado el orden. Quienes debían elegir la maquinaria y dirigir la maquinaria municipal han dejado el centro del escenario y el bufón político de la corte ha terminado ocupando el trono. En su forma de ejercer el poder, un alcalde adopta ese papel cuando convierte las ocurrencias, las fiestas, las poses, los bailes y las payasadas públicas en su principal carta de presentación, mientras la ciudad sigue reclamando administración, planificación y resultados. Cuando aumentan las críticas, Peña no presenta una relación contundente de proyectos terminados. Defiende las fiestas. Cuando se cuestiona su gestión, habla del empleo generado por las celebraciones. Cuando se le recuerda el estado de la administración, vuelve a la herencia recibida. Y cuando la realidad amenaza con imponerse, aparece otra fotografía. ¿Qué podemos esperar de un alcalde que hace del lince su hombre de confianza y al politránsfuga de Juan Martel en aliado electoral para 2027, mientras utiliza las iglesias y los colegios como escaparates de su demagogia e incultura política? Peña, a su imagen y semejanza, construye un Telde de paleto, simple, antiguo y sin futuro, apoyándose en su ruin propósito, con dinero público en mercenarios de la información que pronto rendirán cuentas en fiscalía por su corrupción. Juan Antonio Peña quería ser rey, pero ha terminado interpretando al bufón de la corte. El problema es que la función lleva ya 3 años. La música empieza a resultar repetitiva y los vecinos han dejado de reírse. Juan Antonio Peña, cuando el bufón de la corte ocupa el trono.
La hora de la verdad con Florentino López Castro.
Bueno, entramos en materia. La Asociación Cultural Entre Amigos celebra el próximo 31 de julio una nueva edición de sus honores y distinciones, una ceremonia con la que reconoce la trayectoria de personas y colectivos que han contribuido a conservar, difundir y enriquecer el acervo popular y cultural de Canarias. El acto tendrá lugar a partir de las 8 a las 20 horas en el Teatro Juan Ramón Jiménez. Bueno, entre los destacados está el deportista olímpico José Juan Padilla Cabrera, conocido popularmente como el Paraca, con el que nuestro compañero Manuel Ramón Santana hablaba para Onda Guanche.
José Juan Padilla, conocido en el mundo deportivo como el Paraca, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Y cómo es lo de Paraca? ¿Por qué?
¿Perdona?
¿Lo del Paraca? ¿Por qué? ¿Por qué lo del Paraca?
El Paraca es mi apodo deportivo porque en su día mi hermano fue boxeador y su apodo fue el Paraca. Y a mi hermana dejar boxeo, pues yo cogí su apodo como el Paraca, para una tradición. Y con eso me quedé.
El Paraca tiene un brillante currículum vitae como deportista. Flujo olímpico.
Exacto, olímpico.
¿En qué modalidad?
En el peso mosca, 51 kilos.
Estamos hablando de boxeo.
De boxeo, exacto.
Estamos hablando de boxeo. Campeón olímpico, medalla de oro.
No, yo fui campeón de España en varias ocasiones. Participé en preolímpico, medallista en los Juegos Mediterráneos y medalla internacional.
O sea que eres un artista de alto rendimiento.
Exacto.
¿Y sigues activo en el mundo del boxeo?
En ese momento, ahora mismo, no estoy en activo en el boxeo. Solo me dedico a mi familia y a trabajar.
¿Cuántos años has estado en el ring?
A ver, yo empecé muy pequeño, con 9 años. Yo toqué el ring muy joven y le comento que en su día no me esperaba llegar a donde llegué realmente, al equipo olímpico. Y muy joven estuve boxeando tanto aquí como entre islas. Y sin querer, pues llegué al equipo nacional y saqué muy buenos resultados. Incluso tuve mi beca ADO, que es una beca olímpica, que no se la da cualquiera. Y la verdad que muchísimos años, de muy pequeño, con 9 años, estuve yo compitiendo ya.
¿Eres un atleta olímpico de Telde? ¿Tú de qué parte de Telde naciste?
Yo soy de los bloques chicos, de Loma de la Bruja.
Perdón.
Yo soy de Jinama, donde está la calle Loma de la Bruja.
Loma de la Bruja de Jinama, correcto.
Sí.
¿Qué edad tienes ahora mismo para acá?
Ahora mismo tengo 40 años.
40 años.
Sí.
Y un palmarés deportivo brillante.
Sí, la verdad que estoy súper orgulloso a donde llegué. Incluso el Canarias 7 en su día sacó un libro de los mejores boxeadores de la historia y tuve la gran suerte que me eligieron para ser uno de ellos, los mejores boxeadores de la historia.
¿Coincidiste con Tito Cáceres en algún encuentro pugilístico?
No. Pero sí que en mi época teníamos también dos grandes boxeadores, uno de ellos era Pedro Miranda y Alejandro Monzón, dos grandes boxeadores y un gran ejemplo que tuve hacia ellos. Y te digo, también otros chavales también de mi época era Montaña, los Montaña, Elvis y Montaña, y son personas que desde pequeño siempre los seguía a ellos y estuve súper, súper contento estar al lado de grandes boxeadores como ellos, la verdad.
¿Tú llegaste a practicar con Domingo Montaña?
Yo en la época que estuve yo tuve la gran suerte de compartir gimnasio con ellos, con el hermano Montaña Grande y con el hermano pequeño Elvin.
¿Y con Kimbo?
No, con Kimbo no.
Kimbo es de una generación anterior, ¿no?
Sí. Yo lo bueno que como me estás preguntando con vos ahora es así, yo te puedo decir que el tiempo que yo estuve en el equipo nacional y los torneos que he estado internacional, cuando fui al Mundial en Chicago, ahí tuve la gran suerte que conocí a Mohamed Ali y me saqué, bueno, más bien saqué vídeo en su época, que lo conocí allí en Chicago, en el Mundial de Chicago, y también tuve la gran suerte de conocer a Holyfield. También con Holyfield tengo una foto con él, y lo que es la zona del Mundial, el tiempo de la competición, y esos grandes boxeadores, y uno de ellos así destacado también, Tyson, que fue a ver el Mundial. Y lo bueno que tuve yo en el equipo nacional, que conocí a grandes boxeadores estrellas.
¿Y Telde ha tenido durante estos últimos 40 años algún tipo de reconocimiento institucional, felicitación? ¿Alguien ha propuesto que se haga justicia con un hijo de Telde que ha llegado a lo más alto en el pugilismo mundial y olímpico?
De los 40 años que tengo, la carrera mía deportiva, la época mía no existía tampoco lo que es las redes sociales, lo que hay hoy en día. La época mía era muy complicado también para destacar y que viera la gente los resultados que yo tenía, pero quitando eso, pues a mí el Telde en su día nunca he tenido la gran suerte de que me dieran un premio o un reconocimiento deportivo, y quitando eso, yo creo que los resultados que tengo yo, pues es un valor, ¿sabes? Porque siempre han dicho que Jinamar, te hablo de Jinamar de mi barrio, donde yo vivo, siempre hablan mal de Jinamar. Y no solo Jinamar, en todas partes de barrio siempre hay cosas buenas y cosas malas, pero siempre la mala suerte que siempre hablan de las cosas malas. Cosas como yo, que fui un deportista de élite, nunca fui destacado, porque claro, no sé el motivo, pero nunca le tuve yo el apoyo y ni mucho menos que una entrega, un premio, un reconocimiento deportivo, nunca tuve. Más te digo, yo que no, realmente no tenía nada que tocar las puertas para enseñarle la carrera mía deportiva, para que viera Telde que un ciudadano de Jinama no solo hay delincuencia y robo y tal, sino que también hay grandes deportistas y grandes artistas que nunca lo valoran.
¿Y a ti algún grupo político, algún partido en alguna campaña te hizo algún ofrecimiento de solicitar el apoyo ofreciéndote si llegaban al gobierno un reconocimiento institucional?
En su época yo estuve con el partido de Sucre, con Juan Antonio Peña, y sí es verdad que yo lo apoyé mucho en toda la carrera política que tenía él para salir como alcalde, pero hubo ahí un malentendido entre él y yo, y la verdad que no quiero decir muchas cosas porque realmente con Juan Antonio Peña fue tiraflojo, pero hubo malentendido, quién me dijo, quién no me dijo, y había gente detrás que realmente decía y cosas que no deberían de decir, que en su vez me gustaría aquí también con usted hablando, Manolo, me gustaría, si Juan Antonio Peña está escuchando el audio, me gustaría tener una reunión con él para aclarar algunas cosas que yo sé que no ha sido así, la verdad.
¿Tú has ido en lista de algún partido político en las últimas elecciones?
Sí, yo estuve en la lista de Consiuca, el número 13, y nada, sí, en la época esa que la época de Xuca, y nada, y fuera estoy.
¿Qué te ofrecieron? ¿Una asesoría o ser concejal de deporte si Xuca hubiese obtenido 13 concejales?
No, a mí lo que yo, esas cosas sí que son cosas que es personal mía y de Juan Antonio Peña, lo que estuvimos hablando del tema ese, pero sí que yo estaba dispuesto, salí o no salí, me daba sentir exactamente igual, la verdad, sino que no por nada, sino que Xuca para mí siempre, en la época ese, lo traté como si fuera una familia más, y claro, en Xuca acá, cuando pasó lo que pasó, pues me llevé un gran palo, pero te vuelvo y te repito, son cosas que han dicho detrás, metiendo a la gente contra mí, Juan Antonio Peña, y te digo que me gustaría aclararlo con él, porque son cosas que me han dicho y al final no era cierto.
Pero bueno, pero que en definitiva tú fuiste ahí en Xuca, hiciste campaña por Xuca. ¿Cuántos votos crees tú que aportaste a Xuca en las últimas elecciones?
La verdad, en Jirama tuvo bastante voto. Yo creo que Antonio Peña me había comentado que en la historia con Xuca nunca ha sacado tantos resultados como Jirama. Una vez que yo estaba dentro le conseguí muchos resultados y se quedó muy contento con el Jirama, con los resultados de los votos. Y no te puedo decir la cantidad, pero sí que muchas.
Tú sabes, Paraca, que Jirama es quien quita y pone alcalde.
Perdona, que no escuché.
Jirama, durante todos estos 40 años de democracia, desde el año 79, Jirama es quien quita y pone alcalde.
Sí, por supuesto, Jirama es el segundo barrio más grande de Europa y es un barrio que, si quiere, puede quitar y poner al alcalde quien quiera.
Oye, ¿tú crees que Jirama es un municipio independiente?
A ver, eso me lo han comentado muchos vecinos en el barrio. Es que yo no te puedo decir ni sí ni no, ¿vale? Porque si tú me dices a mí que hace las cosas bien, un 100%, pues mira, pues sí. Pero claro, yo a lo mejor digo que sí y a lo mejor Jirama se queda peor. Es que eso es un mundo que no sé, es que es difícil decirte la verdad. Si separarlo, no separarlo, si como está, es difícil comentarte.
Este es el primer reconocimiento que se te hace para acá.
Este es el primer reconocimiento que me hace, sí.
Qué ilusión, ¿no?
Hombre, por supuesto, menos mal que ya después de muchos años con la carrera mía olímpico, que ya es el momento que me haga un reconocimiento deportivo. No por nada, sino que me vale mucho, sinceramente. A lo mejor para algunos no, pero para mí me vale mucho, la verdad, porque...
No, pero no solamente para ti, sino...
para mi familia.
Que ves inmortalizado para la historia y como un deportista de élite, de alto rendimiento, y dejas un legado importante de ejemplo de sacrificio y superación, porque esto no ha sido una casualidad, ha sido fruto de un esfuerzo, de una preparación, de una capacidad, y ha dejado siempre el nombre de Telde muy alto en donde ha obtenido medallas nacionales, internacionales y olímpicas.
Exacto, fue detrás de todas esas medallas, tiene su sacrificio, y quitando eso, siempre lo bueno que he tenido, que siempre he estado rodeado con grandes campeones, y siempre lo bueno que he tenido, que siempre me he quedado con todos los detalles de cada deportista. Y lo bueno que tuve también el equipo nacional, que tuve la gran suerte de poderme concentrarme en Cuba, el centro de alto rendimiento de Cuba, que ahí cuando me preparé bastante bien para ir al Mundial de Chicago. Y con eso te digo, lo bueno que he tenido que he viajado mucho, he visto el mundo, he visto mucho boxeo, muchas calidades de boxeadores, y te digo, me gustaría siempre aplicárselo aquí a los compañeros que tenemos nosotros en la farma.
Estupendo. ¿Quién fue el que te propuso a ti, que te nominó para ser elegido por la junta directiva por unanimidad de la agrupación Entre Amigos?
Pues mira, te comento, yo sé que el partido Vox siempre ha querido, siempre ellos han visto la carrera mía de deportiva Esmeralda, y ella siempre, cuando yo le estuve comentando los resultados que he tenido olímpico, pues se puso la mano a la cabeza y me dice: esto me parece una barbaridad, como gente como tú no te hayan nunca te han hecho un reconocimiento deportivo. Y otra persona más que me gustaría hablar es de Suso. No sé si sabe quién es Suso, el que dirige el tema de la gerencia de Jirama. Suso es una persona que siempre ha aportado mucho conmigo, siempre ha estado conmigo y siempre me ha apoyado, la verdad.
Tú sabes que va a ser un acto institucional de un gran empaque, ¿no?
La verdad que no sé, sinceramente.
Yo te puedo avanzar que tiene confirmada la asistencia el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, el alcalde de Juan Antonio Peña, el que fuera fiscal general del estado, Elisa Hernández, va a estar, entre otros, el cónsul general de Cuba en de Japón en Canarias, porque entre los galardonados figura el gran maestro en artes marciales y una institución a nivel mundial, el sensei Pedro Félix, ¿lo conoces, no?
Sí, por supuesto, un gran maestro.
Se va a hacer justicia con 17 personas, me parece que son, ¿verdad?
17.
Y bueno, en diferentes ámbitos, en el ámbito social, cultural, deportivo, político.
Sí.
Yo he tenido la oportunidad de hablar con Suso, o sea, y Suso está muy orgulloso de la elección que este año ha tenido el colectivo. Se ha aprobado todas las propuestas por unanimidad, no se ha escatimado un gasto. Te puedo decir que las medallas que se dan son medallas que cada una vale 200 euros, no es como la que se da en Telde, que es de cartón piedra que se compra los chinos. Es un acto de una altura institucional muy 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 elevada, y se va a hacer justicia social con diferentes personalidades de la vida social, deportiva, cultural de la gran ciudad de Telde. A mí lo más que me gusta es que se hacen vida estos homenajes, ¿no?
Por supuesto. Y la verdad, sinceramente, me parece bastante bien que haga estas cosas, y así valoran las personas el realmente lo que hace. Muchas personas no saben, y valorar las personas que se han sacrificado para llegar a donde estar, y darle un valor por el sacrificio 100% que ha dado en toda la carrera, tanto deportiva o cultural o cualquier otra cosa.
Pedro, ¿quién te dio a ti la noticia? O sea, perdona, para acá.
La noticia me la dio Suso. Suso se puso en contacto conmigo y me dio la gran noticia, que realmente no me lo esperaba, porque ya yo era una cosa que ya yo lo había dejado aparte, porque es una cosa que ya tiré la piedra y digo, pues mira, ya esto ya está un caso perdido. Pues tuve la gran suerte que Suso me llamó, se puso en contacto conmigo, y te digo que no me lo esperaba. Y hoy en día, sinceramente, es una cosa que, te vuelvo y te repito, para alguien no le interesa, pero a mí sí me interesa mucho el reconocimiento que van a darme. Y te digo, estoy súper, súper contento, súper orgulloso, y darle la gracias a Suso, porque no hay precio para darle, la verdad.
Claro, porque estos reconocimientos no solo ponen en valor el trabajo, el sacrificio y el esfuerzo, en este caso del deportista, ¿no? Sino dejan un legado y un ejemplo para las futuras generaciones.
Exacto, la verdad que sí, ojalá que... Y la verdad, yo no sé cómo está hoy en día, porque ahora mismo desconozco cómo está el tema de las redes sociales con el tema del deporte, pero me gustaría que este premio se lo diera a muchas personas más, porque realmente un premio como esto, pues se valora mucho, la verdad, el sacrificio de cada uno. Y más te digo, son personas que siempre se han dedicado, te vuelvo y te repito, a la cultura, a la danza o cualquier otra cosa que hagan. Y la verdad que, sinceramente, estoy ahora actualmente súper contento, no me lo creo, que me van a hacer una entrega de premio. Y estoy deseando que sea el día para ya borrar la espina que tenía clavado yo, el tema del reconocimiento que estaba pidiendo. y nada, y súper contento, Manolo.
José Luis Padilla, mi querido amigo, te mando un abrazo apretado con mi felicitación y reconocimiento como artista de alto rendimiento, como terdense, como hombre que ha representado a la ciudad de Telde con dignidad, y como ciudadano modélico y ejemplar, que son los méritos que concurren para ser merecedor de esta importantísima medalla que se te va a otorgar por parte de la Asociación Entre Amigos. Enhorabuena, enhorabuena, paisano. Y tendremos la oportunidad de abrazarnos en el Teatro Juan Ramón Jiménez.
Si me permite, me gustaría agradecerle el apoyo que me han dado a Suso y también a Juan Antonio Peña, porque Juan Antonio Peña también estuvo detrás con el tema del reconocimiento mío. También me gustaría agradecer solo también a todas aquellas personas que estaban detrás. Miraldo también estuvo detrás de ese premio para que me lo dieran. Y nada, y muchísimas gracias a ti por la entrevista que me has dado, y oye, ya nos veremos el momento de la entrega de premio, y darte un fuerte abrazo.
Enhorabuena, para que te lo mereces.
Gracias a ti.
Un abrazo.
Gracias.
Toda la información de Telde Gran Canaria en la hora de la verdad.
Canarias Informativa, tu diario digital.
OndaGuanche.com. Toda la información destacada de Gran Canaria la encontrarás en este diario digital. Veracidad, rigor, independencia, pluralidad. OndaGuanche.com. Toda la información a un clic de ratón. OndaGuanche.com. El único diario de Canarias con noticias actualizadas y emisión digital en directo 24 horas al día. OndaGuanche.com. Un clásico de internet. Visítanos www.ondaguanche.com. La hora de la verdad con Florentino López Castro.
Bueno, pues otro de los galardonados por la Asociación Cultural Entre Amigos en esta gala que se desarrollará el próximo 31 de julio, como habíamos dicho, sus honores y distinciones, pues va a ser el ex concejal del Ayuntamiento de Telde, José Suárez. Pepe Suárez, para los amigos, que fue miembro del gobierno de la Corporación 2003-2007 con las siglas del Partido Popular. Manuel Ramón Santana hablaba con él para Onda Guanche. Pepe Suárez.
José Suárez, enhorabuena.
Hola, muchas gracias, muy buenas tardes, muchas gracias.
Quiero que sepas que cuando vi la relación de nominado en la... en el acto que organiza la Asociación Entre Amigos de Suso Santana, me dio una gran alegría ver tu nombre, Pepe.
Te lo agradezco, Manuel Ramón. Yo te diré que no, yo no sé si soy merecedor de ese reconocimiento. Lo que sí sé es que las personas que yo he visto que van a recibir ese reconocimiento seguramente se lo merece mucho más que yo, Manuel Ramón. Yo simplemente te puedo decir que estuve muchos años y formé parte de la Corporación Municipal muchos años y bueno, te puedo decir que estoy muy orgulloso de lo que hice con todos mis errores que tuve seguramente también y mis aciertos, lógicamente. Pero bueno, es normal que estas cosas pues a uno a estas alturas de la vida le agraden, ¿no? Le agrade, porque me parece a mí que es político, en vida no sé si habrán tenido algún reconocimiento, si es cierto que alguna persona ya fallecida, concejala, como recuerdo a la querida Joya, Gregorio González Valerón, su reconocimiento a título póstumo, pero bueno, en fin, que como se dice coloquialmente, a nadie le amarga un dulce, Manuel Ramón.
No, efectivamente, yo ya era mi amiga del alma.
Sí, y mía también, que no formamos parte del mismo partido, pero yo la quería mucho, y ella a mí, y Manuel Ramón, y ella a mí. Tuve siempre muy buena relación con ella, siempre lo whatsappeamos y lo felicitamos en cumpleaños, y en fin, pero bueno, la vida es que tiene que ser, debe ser así, aunque a veces, porque uno tenga unas ideas y tú tengas otras, pues tengamos que tener esas confrontaciones, pues no debe ser así, pero bueno.
Yo felicité a Suso desde que di tu nombre. Yo no sabía que tú estabas entre la lista de los nominados, pero que lo felicité a Suso porque en ti concurre muchos méritos más allá de la política, Pepe,
Sí, bueno,
más allá de la política. Tú eres un ciudadano modélico y ejemplar. Eres un empresario que deja a las futuras generaciones un legado de honestidad, de seriedad y de buen juicio. Y yo creo que concurren en ti más méritos. Bueno, en la política has sido siempre un hombre honesto. Trabajador incansable y que siempre supo diferenciar la crítica política de lo personal, que no todos los políticos lo hacen. Tú siempre admitiste la crítica como parte
Como
de
algo normal.
como actividad dentro de tu ejercicio en la actividad política. Pero yo creo que concurren más méritos como ciudadano ejemplar y empresario modérico que como político que también Pepe.
Bueno, yo creo que en la vida, Manuel Ramón, las personas debemos siempre de actuar con los principios que nos enseñaron nuestros progenitores. Y a mí los principios siempre fueron ser una persona seria, no molestar a nadie, no criticar a nadie por criticarlo. Yo te puedo decir, Manuel Ramón, que llevo relaciones extraordinarias con todos los políticos de todos los partidos que han gobernado, de todos, Manuel Ramón. Yo no tengo ningún. Ahora mismo yo me tropiezo con cualquier político de cualquier partido y hace tiempo que no lo vemos, nos abrazamos y nos saludamos. Yo creo que el ser humano muchas veces falla en estas cuestiones, ¿no? Porque tú piensas diferente a mí, yo no te puedo ver a ti como una persona extraña. Tú tienes tus derechos y tu forma de pensar y yo la mía. Por lo tanto, yo me siento, como digo, muy orgulloso de haber sido como he sido, ¿no? Yo, no sé, una persona llana y sencilla. Muchas veces en estas confrontaciones prefiero perder y no perder a un amigo, porque yo siempre lo dije, yo nunca fui a la política para tener enemistades, Manuel Ramón, porque la política se pasa y nosotros quedamos aquí, Manuel Ramón.
Pepe, a mí me evocas tú en el recuerdo, en la forma de ser, y aparte de como ciudadano modélico y ejemplar y como un empresario luchador y emprendedor, a mí tú te me haces recordar mucho a dos grandes amigos, ¿no? Fallecidos, ¿no? Alejandro Castro Jiménez y Pepe Mujica.
Sí, Alejandro Castro Jiménez fue una persona, aunque era una persona, hablabas con ella, parecía una persona agria, ¿verdad, Manuel Ramón? Tú lo consientes muy bien también. Parecía una persona agria, pero cuando empezabas a hablar con él, te convencía su forma de ser y su forma de pensar. Y a veces, pues, uno cree que está en poder de la razón. Y hay personas que tienen ese poder de convencimiento y te explica y te dice, y tú dices, oye, pues ciertamente, yo estaba equivocado, pensaba que yo lo que decía era la realidad, pero a veces, como con este tipo de personas, como tú dices, aprende uno mucho, Manuel Ramón.
Y yo creo que hacer un reconocimiento en vida. Yo es que soy de la idea de mi maestro David. Los reconocimientos hay que hacerlos en vida.
Sí,
porque deja un legado para las nuevas generaciones de ejemplo y referente. Y yo creo que tú has sido un ejemplo y referente para las nuevas generaciones, y que se haga este homenaje, pues viene a ratificar una trayectoria de vida social, empresarial y política ejemplar. Y yo simplemente quiero felicitarte por este reconocimiento. Se hace justicia, y quiero felicitar a la Asociación Entre Amigos por haberte nominado, porque ha sido un acierto este reconocimiento. Hay un par de amigos más entre los reconocidos. Yo propuse a uno, a Pedro Freitas, que es un referente mundial de las artes marciales.
De las artes marciales, del deporte en general, sí, es verdad, Manuel Ramón.
A nivel mundial,
sí.
En cualquier ciudad del mundo, si Pedro Freitas hubiese nacido en cualquier ciudad del mundo, aunque tuviera la ciudad de 10.000 habitantes, sí, hace muchos años que hubiese sido hijo predilecto,
sí,
¿no?
Sí, hijo predilecto en la ciudad de Telde, sí, señor, sí, correcto.
Pedro Freitas es un referente mundial de las artes marciales.
Sí, correcto. Y hay una cosa, Manuel Ramón, si me lo permite. Seguramente, pero segurísimo, que hay muchas personas en nuestro municipio que se merecen eso más que yo. Segurísimo, Manuel Ramón. Siempre hay discrepancias. Obviamente, yo formé parte de la Comisión de Honores y Distinciones muchos años en el Ayuntamiento. Y cuando se iba a hacer una nominación, y éramos 9 personas las que formábamos esa comisión, y siempre había discrepancias cuando se iba a hacer una nominación del nombre de una calle, el nombre de una plaza, el nombre de un polideportivo, ¿no? Siempre había discrepancia, y ahora seguramente también. Yo entiendo que hayan personas que dicen, oye, a Pepe Suárez, ¿por qué? Seguramente los habrán, y tendrán también razón, porque dirán, oye, es que aquella persona...
No están todos los que son, ni son todos los que están.
Pero seguro,
no están todos los que son, ni son todos los que están. Se ha hecho justicia con tu reconocimiento por el legado, ya no por Pepe Suárez, sino por el legado que deja Pepe Suárez a las nuevas generaciones. Pepe, y el ejemplo de un ciudadano modélico y ejemplar. Yo he tenido la suerte durante estos últimos 20 años, 30 años, de haber conseguido varios reconocimientos institucionales,
sí,
¿no?
Sí,
entre otros, por ejemplo, el de Paco Artiles, ¿no? Nuestro amigo Paco Artiles, ¿no?
Sí, señor. Sí,
o el de Alejo Pérez Santana.
También, dos buenos amigos míos, Manuel Ramón. Dos buenos, y si vieras los WhatsApp que me pasaron, que me emocionaron.
Yo conseguí con Paco, el alcalde de Barcequillo, un reconocimiento institucional también a Jacinto Suárez Martel.
Sí, correcto. Cronista oficial de Barcequillo.
Correcto. Pero yo los reconocimientos institucionales que más valoro son los que se hacen en vida.
Sí, totalmente de acuerdo.
Yo, porque... ese reconocimiento, yo estoy seguro que tú se lo vas a dedicar a tus hijos y a tus nietos.
Obviamente,
y a la ciudad.
Es el ejemplo, Manuel Ramón, el ejemplo. Yo siempre he intentado de darle buenos ejemplos a mis hijos. Buenos ejemplos, para que no nadie le diga que el padre es un charlatán, que es un sinvergüenza, que es un gamberro. Los buenos ejemplos que le debemos de dar los progenitores a nuestros hijos es eso. Y esto, posiblemente, como tú muy bien dices, pues mis hijos dirán, oye, coño, a mi padre le dieron un reconocimiento, pues sus motivos tendrán, ¿no? Eso que dices tú, Creo que es exactamente así, Manuel Ramón.
Es el
legado,
es el legado.
Es el legado, correcto, correcto, correcto.
Y no. yo estoy seguro que yo te conozco bastante bien. Y incluso te he criticado en muchas ocasiones y tú has aceptado la crítica con
siempre,
el espíritu deportivo.
Totalmente, totalmente, sí señor, totalmente con la tuya y la de muchas personas que a veces con razón o no, pero ¿por qué vas tú a decir que lo que tú dices no tiene razón y lo que tú dices sí tiene razón? Oye, a lo mejor tú tienes razón lo que estás diciendo, yo no. Claro.
Y en cualquier caso tú siempre has respetado las opiniones porque...
Siempre.
Cada uno puede ser de partido político o de la religión que quiera y cuando uno es un cargo público tiene que asumir la crítica política, pero
totalmente, Manuel Ramón, es que desgraciadamente hay algunos que no aceptan la crítica que se les hace con razón o sin ella, y como tú muy bien dices, el político tiene que aceptar la crítica de los medios porque...
Es que le van el sueldo.
Es que le van el sueldo, exactamente.
¿Sabes lo que pasa, Pepe? ¿Sabes lo que pasa? Que estas nuevas generaciones políticas que hay en Telde, políticamente hemos retrocedido 40 años, son conscientes... Sí. De que cobran del impuesto de los contribuyentes. Ellos se creen que se han ganado un sueldo en el café.
No.
Mira, Pepe, déjeme de preguntarte. Tú estuviste en el gobierno, ¿verdad? Con áreas de gobierno,
¿no? Claro, claro. Fui concejal de deporte y asumí delegaciones, qué sé yo, cada vez que se iba un concejal de vacaciones, las asumí. Yo en casi todas las concejalías, pero realmente en deportes es donde más tiempo estuve.
Vale, ¿quién fue tu asesor?
Mi asesor, Paco Santana.
Paco Santana, correcto. ¿Cuánto cobrabas tú, Pepe?
Nada, no cobras. Yo no cobraba sueldo de concejal delegado, ¿no? Porque, ¿sabes lo que pasa? Que yo al principio le dije al que iba a ser alcalde que yo no quería asumir
delegaciones. Tú eras alcalde con Paco Valido, ¿era, no?
Sí, correcto. Y entonces él me dijo, no, que sí, que ya le digo. Pero mire, yo no quiero cobrar un sueldo porque yo tengo mi trabajo. Yo hacía mi trabajo y le dedicaba 20 horas todos los días al trabajo, pero a lo mío también le tenía que dedicar un tiempo porque yo tenía que mantener a mi familia, ¿no? Yo no cobré sueldo ninguno nunca del ayuntamiento, Manuel Ramón. Nunca.
Nunca
cobraba, vamos a ver, cobraba lo que cobran los concejales que no tienen delegaciones y cobran 120 euros en aquella época.
Sí,
por
la
pleno.
Asistencia, la dieta la asistencia. Por asistencia a los plenos y a las comisiones informativas y comisión de gobierno.
Eso es lo que yo cobraba, Mara Ramón, nada más. O sea que no cobraba sueldo del ayuntamiento.
Hoy cobran 45.000 euros al año.
Al año, exactamente, sí. Yo estuve casi cuatro años sin cobrar ningún sueldo, claro. Sí.
Estas son las cosas que diferencian
claro, pero bueno, sí, yo no te digo una cosa, Manuel Román, tampoco yo quiero presumir de eso porque los que están hoy tienen que cobrar para mantener a su familia. Yo tenía me creé un negocio que prácticamente andaba solo y yo podía mantener a mi familia con lo que ganaba mi negocio.
Nayib Bukele, que es mi líder, tampoco cobra nada, ¿no?
Sí, es verdad, sí, es verdad, sí, es verdad.
Escúcheme una cosa. Pero tú sin cobrar nada, hiciste una gestión política brillante, extraordinaria. El problema es que hoy cobran y no hacen nada.
Bueno, desgraciadamente es así, Manuel Ramón. Yo entiendo que yo, por los años que ya yo tenía en la vida comercial, yo sabía de gestión y yo me pregunté cuando llegué a la concejalía los millones de euros que tenía que administrar, los millones de pesetas en aquel momento que tenía que administrar, yo dije, y yo mismo me pregunté, jolín, ¿cómo es posible que este dinero venga a alguien que no haya apenas administrado un sueldo en su vida a gestionarlo? Eso mismo me pregunté y me lo sigo preguntando. Como tú muy bien dices, hay gente que administra montones de millones de dinero público, que en su vida ha sabido administrar un sueldo, Manuel Ramón. Desgraciadamente es así, pero bueno, oye, la democracia tiene sus fallos también, no creas, ¿eh? Y ese es uno, pero bueno.
La hora de la verdad, con Florentino López Castro.
Bueno, enfilamos recta final del espacio radiofónico de este martes. Lo hacemos con la periodista, directora de Canarias Informativa, colaboradora habitual de este espacio, Maribel Castro Melián. Maribel, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Saludos, Florentino. Como siempre, muy buenas tardes, tanto para ti como para toda la audiencia de Onda Guanche.
Bueno, Danielito, el travieso Reyes, el dinástico presidente de Ciuca, dice que Juan Antonio, Martel y compañía, donde dicen Diego, dicen posteriormente Diego. Todo esto viene a colación de las declaraciones que hace el Bocazas de Juan Martel, sin tener nada concretado. Parece, porque aquí cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. En los micrófonos también de otro de los beneficiados por la corruptela de Gestel, ¿no? Scorpion, ¿no? Era un grupo heavy de los 80, de los 90. Bueno, pues por ahí, ¿no? Le va la tos al perro. Otro que está sacando a palas el dinero del erario público en Telde, que monta hasta un stand para que vayan los politicastros estos de turno a vender motos y burras y no la saben ni vender, ¿no? Y este dice que es de campo, presume. El de la granja del Cabildo, que luego lo que dice tiene que rectificárselo a renglón seguido Ciuca, ¿no? Porque aquí Martelito, entre otras absurdeces, dice que van a ir de la manita, cosa que sabemos todos, ¿no? Lo que pasa es que decirlo tan pronto pues es una idiotez, pero bueno, si tenemos al frente del aparato político a Martel, no podemos esperar que te diga ninguna cuestión inteligente, ¿no? Pues nada, el show de Truman, ¿no? Tiene que salir después Ciuca a desmentir en voz de Daniel Reyes lo que es un secreto a voces, que ya el alcalde ha insinuado en alguna ocasión, y es que van a ir juntitos y de la mano, juntitos y revueltos a las elecciones municipales de Telde, Ciuca, Coalición Canaria, Martel y todo lo que se pueda pegar ahí para sumar, ¿no?
Bueno, ahora nos quedamos con la duda porque Martel es un botellón, eso lo sabemos todos. Ha pasado por todas las islas, por todas las coaliciones, siempre con los guarismos a favor para seguir en el machito. Pero el presidente, porque el presidente de Ciuca, porque aquí es por dinastías, no es por elecciones ni nada, sino el hijo del rey, pues le sucede el príncipe, que ahora es el rey II. Daniel Reyes, parece que ha salido como el padre, pero corregido y aumentado. Podía haber sido más prudente en la forma en la que salió a desmentir a Juan Martel, cuando además Juan Martel había estado en esa mañana junto con el alcalde, con ese señor de la emisora de Las Palmas que da más vueltas que un trompo, y bueno, que han conseguido todas las emisoras de fuera de Telde que bueno, poco a poco pues han ido haciéndose su agosto aquí gracias a las componendas del alcalde con Juan Martel y Gestel. Bueno, yo creo que ha estado fuera de lugar, de verdad, la salida de tono de Daniel Reyes. Y eso me hace pensar, Floro, que realmente las cosas no están muy claras, esa confluencia no está muy clara y todo puede darse desde que Juan Antonio Peña vaya solo con Primero Canarias y deje atrás de una vez la sigla de Ciuca, hasta que sea pues el propio Juan Martel el que se quede fuera de la sigla donde, de las componendas donde entre Ciuca, porque como para fiarse, ¿no? Si todavía antes de entrar le está pegando la puerta de las narices, y ya sabemos cómo se las maneja Ciuca en sus pactos, ¿no? Lo que hizo con primero, no me acuerdo cómo era el partido donde estaba Bravo de Laguna,
Unidos
por Gran Canaria, salió por la puerta de atrás. Lo más que le duran las alianzas son 2 años y después empieza pues a huecar el ala. Es un socio nada fiable. Y bueno, me dicen las lenguas de doble filo, que saben bastante, que Juan Antonio Peña lo está pasando bastante mal dentro de la formación, entre otras cosas porque Daniel Reyes, el consejero tránsfuga, que dice que iba a entregar el acta, no sé si 2 días antes de las elecciones, ¿no? Porque, bueno, llevamos camino ya del último tramo del mandato y el hombre sigue con el acta que no le pertenece agazapada. Luego quiere dar una imagen de seriedad, de no sé, ni de lo que quiere dar imagen, y la realidad es otra muy diferente. Yo no soy quien para aconsejar a nadie, válgame Dios. Pero si lo que está a la vista es lo que estamos observando, yo creo que Juan Antonio Peña está tardando en coger las maletas, porque ya se sabe lo que ocurre en Ciuca. Ciuca es una máquina de moler carne. Ha destrozado a toda la gente que ha pertenecido al partido, concejales, asesores, y con Juan Antonio Peña harán idem de lo mismo. Si él cree otra cosa, está equivocado. Y a lo mejor, porque la vida es así, pues ha conseguido tener él su propio bagaje y su propia posibilidad y su propio barco para poner otro rumbo. Ahora que haga lo que él estime oportuno, pero esto de verdad, el pasado fin de semana fue una cosa bastante lamentable, ¿no? Donde se da una idea de la descoordinación y de la falta de liderazgo que hay en esta formación.
Bueno, ¿qué pasó en la iglesia de San Gregorio? Que han desaparecido unas perlas de la Virgen del Carmen. Todo ahora se concentra en San Gregorio. La iglesia de San Gregorio nunca fue tan mediática, la iglesia de San Gregorio, como en los últimos meses, ¿no? Fiestas del Carmen, pregones, procesiones, romerías, discursos políticos, desapariciones de joyas. Madre del amor hermoso, allá por donde pasa este felino no crece más la hierba, ¿no? ¿Qué ocurrió ahora? Todos sabemos que la tiene el lince, pero la información que pones en Canarias Informativa denunciando la desaparición de esta joya, no lo afirma, pero bueno, todos sabemos ya de qué pata cojea, ¿no? El sujeto en cuestión, y que por donde pasa no crece la hierba.
Sí, hombre, y que vamos a ver, hay algo que es evidente, y es que todo lo que se dona a la iglesia pasa a formar parte del patrimonio de la iglesia. Yo no sé si este sujeto pensaba que por cambiarle los pendientes, ponerle otro, no sé, serán de fantasía. Los que cogió sí sé que eran de perlas naturales, porque era de la madre de una persona que conozco yo, de Telde, que quiso hacerle esa ofrenda a la Virgen del Carmen, pues bueno, porque quería perpetuar el recuerdo de su madre y la donó. Pero claro, esto llueve sobre mojado, ¿no? No es la primera vez que el lince o el lince ibérico, como se llame, está involucrado en temas donde se camba la mano. Es una cleptomanía que él tiene y eso lo va a perseguir mientras viva. Tendrá que ponerse en tratamiento, no sé. Y ahora, pues todo parece ser que el trabajo que quiere o que del que está pendiente es de ser sacristán de San Gregorio. Para cobrar un sueldito todos los meses y estar asegurado, sobre todo porque se va a jubilar la sacristana de San Gregorio y anda como perro sin cabeza para tener un trabajo, porque es que nunca ha hecho mérito ni tiene ninguna preparación cultural para hacer cualquier otra cosa. Claro, ha llegado ahí, entre otras cosas, aupado por el alcalde de Telde, del que es amigo, y las cosas hay que decirlas, no gusta, pero es lo que es. Y la decidía pues del cura párroco de Agustín Lazo, que le da tanto le da que le da lo mismo. Y bueno, pues esta persona, un familiar cercano a esta persona, tendrá la próxima semana una entrevista con el cura. Pero vamos, el cura como que pasa de todo, ¿no? El cura fue el mismo que permitió el otro día y que aplaudió el que Teodoro Sosa utilizara el altar mayor de San Gregorio como un atril político. Es decir, que estamos hablando de una persona que, bueno, que no separan barreras. Y esto es bueno que la gente lo sepa. Es más, esta persona le había dicho que igual no tenía ganas de denunciarlo. Le digo, ¿cómo que no? Vamos a ver, ¿cómo no lo vas a denunciar? Si estamos hablando de un hurto, de un robo, de una cosa que has donado tú, de una cosa que tiene un valor, porque no estamos hablando de unas perlas que se compran en el chino, estamos hablando de una joya. Por tanto, hay que denunciarlo para que la gente sepa de la pata que coge aquí cada cual.
Bueno, nosotros lo hemos denunciado desde el inicio de los tiempos, ¿no? Las trapisondas de este muchacho y lo más importante, ¿no? El amparo del alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, ¿no? Al final tuvo que correrlo de San Juan porque ya era inaguantable las gamberradas y las ocurrencias que tenía este personaje. con el punto culminante o álgido en la fiesta de Terror, ¿no? Cuando lo llevó al encuentro de autoridades y demás y lo corrieron a gorrazos allí, ¿no? Ya, bueno, pues se le hizo la luz a la alcalde, ya sabía que aquello era insoportable, era injustificable. Y su amiguito del alma, pues había que colocarlo en otro sitio, ¿no? Y bueno, pues arriba a la iglesia, a dar por santas sean las partes arriba, a todo el que pille. Pero ahora parece que lo están descubriendo otros, ¿no? Ahora otros que se han aprovechado de él, como el Ronco, que lo encumbró en algún momento también, porque le daba a Paulo en sus micrófonos corruptos y sucios. Ahora se sorprende, ¿no? Yo lo que le está ocurriendo al Ronco, la verdad que no lo entiendo, ¿no? Yo creo que es más de psiquiatra, de psicólogo, de psicoanálisis, que de periodismo, ¿no? Porque de defender a ultranza a Juan Antonio Peña, no hablo de Siuca, porque a Siuca le sigue defendiendo, pero ya todos sabemos la fractura que hay en Siuca, ¿no? Guillermo por un lado y Juan Antonio por otro. Guillermo y Daniel por un lado y Juan Antonio por otro. Eso es evidente. Y que el Ronco va a estar lamiendo el culo de Guillermo eternamente, también lo sabemos todos. Pero claro, como hay discordancia, pues ahora toca jugar a Polimalo y darle tortitas a Juan Antonio and Company, ¿no? Y el Ronco sabe que el Lince, como es un amiguito especial de Juan Antonio, pues también le hace pupita que le den cuero, ¿no? Pero lo sorprendente es que lo defendía a capa y espada, pues al inicio del mandato, no hay que irse muy lejos, ¿no? 2, 3 años. Y oye, de un tiempo a esta parte ha demonizado ya no solo a Juan Antonio, sino también al muchacho en cuestión, ¿no? Al Lince ibérico. Yo no sé si es que nos toman por tonto, por niños, por extranjeros, por extraterrestres, o qué es lo que pasa, ¿no? Yo no sé si esta gente cuando escribe y habla piensa que los demás son personas que no han seguido la actualidad de la ciudad, ¿no? La verdad es que a las ratas se han puesto muy fácil, ¿no? Porque todos estos juntaletras y vociferadores de micrófono abierto no tienen una consistencia lingüística ni editorial, ¿no? Un día dicen una cosa, el otro día dicen otra, y creen que la gente tiene que seguir a pie juntillas los vaivenes, los disparates, los dislates que van diciendo, ¿no? Ahora resulta, ahora, cuando ya eso hace años que lo venimos denunciando nosotros, ¿no? Que el Lince es malo y que el alcalde le aplaude la gracia, ¿no? Y que el alcalde está haciendo una gestión pésima y de fiestitas y risas. Antes se enfadaba incluso el Ronco con los medios que decían estas cosas a Maribel, y ahora pues resulta que otro que dice digo donde dijo Diego.
Claro, Floro, hay una cosa que es evidente. El Lince ha tenido mucho tiempo para hacer trabajo gratuito sin estar dado de alta en la seguridad social, tanto para el Ronco como para la actualidad de Telde. El Ronco lo tuvo también en una época en San Juan, colocando micros ocultos para grabar a los cargos públicos.
Claro.
De eso me acuerdo como si fuera ayer.
Salió del laboratorio ese, sí.
Claro, entonces él empezó a darse a conocer ahí, como era una persona desocupada, que nunca se la ha conseguido, nunca se le ha conocido ningún trabajo, ni ha estado dado de alta en la seguridad social. Bueno, parece que ahora los carmelitas le van a dar de alta en San Gregorio, vale más que le pongan rejas a todo lo que tengan allí que se pueda llevar. Todos lo han utilizado y él se ha valido también de eso. De hecho, lo asesoraron para que creara la Asociación Cultural Amigos del Carmen de San Gregorio, que es él. No tiene ninguna junta directiva creada, solo está dado de alta en asociaciones para poder facturar. Es decir, que para que todo pareciera legal, como si aquí nos mamáramos el dedo, como si aquí no supiéramos cómo son las componendas, y tal es así que en el programa del Carmen de este año, pues habían allí no sé cuántas entidades públicas anunciándose en ese programa de fiesta, y los barrios después se mueren de asquito para conseguir sacar adelante un programa medianamente digno. Porque digno, digno, no lo sacan sino los que se nutren del dinero municipal, como puede ser pues Lomo Magullo, ¿no? Que hace una fiesta cuasi mejores que las de San Gregorio, o la Majadilla, que también tiene por ahí metido el beso para hacer una buena fiesta. Mira tú, la Majadilla, cuatro gatos y dos perros, que me perdonen los vecinos de la Majadilla, que no tengo nada contra ellos, pero estamos hablando de números de habitantes. Y bueno, pues Floro, de aquellos polvos estos lodos, con su pan se lo coma. Yo lo que espero es que abran los ojos y tengan, no sé si lo van a abrir, sobre todo el porque porque Agustín Lazo, el cura, parece que está ciego, no de un ojo, sino de los dos, porque mira que ha tenido quejas, ha tenido quejas, que me consta, de varios feligreses, de varias personas, y cosas graves que no me atrevo a comentar aquí porque podrían ser punibles y eso las diría delante de un juez. Pero lo que está pasando es muy lamentable. Este chico, donde quiera que entra, pues la arma. Es una persona que quiere tener un poder adquisitivo por encima de lo que él se puede permitir. Y bueno, pues, y mira que se puede permitir, porque durante 3 años se la ha pasado chupando a espuertas desde este, con el beneplácito de Juan Antonio Peña. Y bueno, y Juan Martel, como dice que es lo que se está haciendo, lo mismo que se hacía antes, uséase, robar. Pues así están las cosas en Telde, Flor, no podemos obviar lo que está ocurriendo, porque a otros les gusta dar otro tipo de noticias descafeinadas o light, como se quiera. Nosotros preferimos ceñirnos a la realidad.
Ahora el Ronco se lleva las manos a la cabeza porque está sorprendido del gasto público que permite el alcalde, su alcalde, tu alcalde Ronco, Juan Antonio Peña de Ciuca, tu partido, el de los hermanos Reyes, sí. Los medios de intoxicación, ¿no? Habituales, ¿no? La rata, que es la actualidad de Telde, pero también el que él denomina el vendedor de nichos, ¿no? Ya hemos dicho en alguna ocasión este siniestro personaje, ¿no? Pagallo. Estuvo por ahí en la emisora municipal, lamiendo culos por todas partes, ¿no? Fue incluso, creo que se postuló como asesor o llegó a serlo de Juan Martel, hasta una cosa increíble, ¿no? El bajo ser rastrero de este pseudo, no se sabe ni de lo que es, ¿no? Unas veces quiere pasar por comunicador, otra como vecino, otra como editor, otra como, bueno, un personaje siniestro que conocemos muy bien porque lamentablemente lo sufrimos en Onda Guanche, ¿no? En sus orígenes, en los años 90, ¿no? Con López Galán. Y algún día contaremos algunas anécdotas, ¿no? Documentadas de este personaje y sus malas artes ya desde entonces, ¿no?
Pero bueno. Perdona, Floro, que también lo saben en el Cabildo, ¿no? Que este personaje fue consejero del Cabildo. Sí, madre sí, mía. Consejero del Cabildo. Donde, pues, tuvo una fe con los nichos, ¿sí?
De ahí lo del vendedor de nichos, sí, claro.
Pues para que te hagas una idea, ¿no? Que hasta arramblan hasta con los muertos.
Ajá. Bueno, pues lo que te decía es que ahora, oye, pues le sorprende que el dispendio económico que hay, ¿no? Porque claro, ya no es solo la página oficial del Ayuntamiento, perdón, de la actualidad de Telde, que es como si fuera la página oficial del Ayuntamiento de Telde, ¿no? Lo que en su momento Juan Francisco con mucho acierto llamó el tablón de anuncios, pues efectivamente, ¿no? Sino que ahora también pues se dedican a grabar vídeos que no tienen mayor canal informativo que YouTube, o sea, pero con verdaderos dinerales, ¿no? Con una difusión cero, una rentabilidad exponencialmente elevada, ¿no? ¿Quién fiscaliza esto? ¿Quién está autorizando esto? ¿Dónde está esto? Además de los papeles de Getel, que sabemos que están ahí durmiendo el sueño de los justos. Esto es otra gamberrada más que se está permitiendo con el dinero público, ¿no? Y esto es para darle de comer a muertos de hambre. Así lo digo, porque es que si hiciera, porque nos interesa la difusión que tenga, pues hombre, por lo menos se preocuparía en darle a este pobre diablo un canal informativo de más trascendencia, ¿no? O le dirían a la rata, oye, tú que estás mamando aquí por secular en secular, cuélale ahí a este los vídeos para que por lo menos en vez de 3 gatos lo vean 4 perros. Pero no, lo tienen ahí en el cajón del olvido en YouTube y oye, él pues, se cree que está ahí en Telecinco o no sé, en La Sexta, en una difusión máxima, ¿no? ¿Qué órganos, ¿no? Y aquí ya vuelvo una vez más, por enésima vez, algún día pues ya daremos un paso distinto, pero bueno, de momento en los órganos en los que estamos. ¿Qué pasa con los órganos de control de las empresas públicas de Telde? Nadie pregunta nada, a todo le parece bien que esto siga un mes, otro mes, una semana, un año, que no cambie absolutamente nada, que siguen siendo los 4 gamberros, bueno, los 3 gamberros no llegan ni a 4, siempre los que se están lucrando y los mismos, ¿no? O sea, cambian los politicastros estos mediocres que tenemos, pero los gamberros que se lucran y hacen lo que les sale de salva hacia las partes, además pasándose la hacienda pública y la fiscalidad corriente de todos los mortales por el forro de sus caprichos, siguen haciendo y deshaciendo a sus antojos. No sé, de nuevo, José Luis Macías, Héctor Suárez, Esmeralda Cabrera, Alejandro Ramos, por favor, Por favor, ya está bien, el valle, el bombillo, el árbol, el contenedor. Es que me importa un bledo, que no me interesa el valle, que no me interesa. Me interesa saber dónde van esos cientos de miles de euros, mes tras mes, a matar el hambre de cuatro golfos, de cuatro gamberros que llevan 20, 30 años inflándose a comer del dinero público. Pregunten, carajo, pregunten. Entérense de qué se está haciendo con ese dinero. ¿Qué canales son esos? ¿Qué carajo es eso? En YouTube. ¿Pero eso qué demonios es?
Puedo decirte, Floro, que el vendedor de nicho, que está jubilado, ni siquiera puede facturar, que factura a nombre de su mujer. Para poder hacer la irregularidad manifiesta que está haciendo, lo hace facturando a través de su mujer. Pero en la época en que Juan Antonio Peña estaba en la oposición, yo lo recuerdo haciendo críticas demoledoras contra Gestel, precisamente por el dispendio que también hacía Carmen Hernández cuando fue alcaldesa. Porque esta empresa es un cajón desastre, no tiene ninguna razón de ser que exista esta empresa, solo existe para poder mangonear y para poder distraer y para poder evadir los controles que tiene el Pleno. Esto no se lleva a Pleno, no se lleva a conocimiento del resto de los concejales, porque interesa. Entonces llega a la alcaldía y se da cuenta de que, bueno, a través de esa empresa él puede pues contentar a sus amiguetes, a sus productoras que no existe, a su amigo el Lince, en fin, que ha hecho bueno, él lo ha multiplicado por cuatro lo que hacía Carmen Hernández, es decir que, bueno, de la calle vendrá quien de tu casa te llevará, de aquellos polvos estos lodos, también se podría decir. Lo cierto, Floro, es que, bueno, la oposición, como ya dijimos en el programa anterior, tiene un papel penoso en este tema, porque no hay un solo concejal que no conozca estas cifras, que no conozca los devaneos que se están produciendo, que no conozcan la ladroniza que hay dentro de Gestel. Y como muy bien dijiste tú la pasada semana, en algún momento habrá algo, habrá una denuncia anónima, habrá un particular que se personará y lo vamos a ver con diarreas triples, ¿no? Porque ahora mismo Gestel no tiene... el único interés que tiene la existencia de Gestel es poder malversar el dinero público. Del resto no tiene ningún interés, porque todas las cosas que se llevan ahí perfectamente se podían llevar a la Junta de Pleno. No se lleva porque interesa escabullir todo lo que es el control que lleva el ayuntamiento y la seriedad que lleva un ayuntamiento. Eso no interesa. El amiguete de turno, el del hacer, el del espejo, el de Radio Las Palmas, el de Radio Las Palmas, tú sabes lo que pasó con Radio Las Palmas, que según fueron a quejarse ahí a Radio Las Palmas, pues cargaron contra Juan Santana, que llevaba 20 años o más trabajando de forma altruista en Radio Las Palmas. Así que esto tiene una triste historia detrás, Flora.
Telde apesta, la verdad. Vídeos en YouTube, por cierto, lo que hablaba contigo, he visto que la rata tiene un enlace al vendedor de nichos, tiene un enlace en su bodrio digital, hecho para estafar, además de a la hacienda pública, pues a la empresa Gestel, ¿no? Sacando lascas millonarias. Yo la verdad que no... Ya no sé ni cómo enfocar esto, ¿no? Porque es que les da igual. Estos gamberros estuvieron asustados 3 días. El tiempo que le duró a Esmeralda Cabrera la valentía de que iba a ser, y vos, y claro, ay, cuidado que los fachas, cuidado que la ultraderecha, que esto sí lo van a hacer, que estos son unos locos, no tienen nada que perder. Pero oye, nuestra esperanza, nuestro gozo en un pozo, ¿no? Esmeralda se bajó el pilón. Se bajó el pilón también y acabó diciendo otras que dijo Diego, donde decía Diego, ¿no? Nuestra Juana de Arco particular ardió en su propia hoguera. Penoso, porque esto lo que ha hecho es envalentonarlos más, ¿no? Porque diría, ay, bueno, pues la única que iba corriendo con los papeles de un lado para otro y tal. Por cierto, para los que le quepan alguna duda, ¿vimos los papeles? ¿Los vimos? Los vimos.
¿Tenemos... ¿Tú recuerdas, Floro, los papeles de Panamá?
Por supuesto que así se llamaron. También versión casposa del de local. Los vimos, los fotografiamos y los tenemos. Que no se queden con las palmas en la barriga pensando la felicidad completa y eterna. Porque las cosas, cuando no están bien hechas, se tienen que rectificar. Y oiga, yo no digo que haya delito. Yo digo que hay presunción de delito. O tendrán que justificar cómo se contratan esos cientos de miles de euros a dedo, siempre a los
bueno,
mismos, sin justificación.
Claro, a razón de la diarrea que hubo en 2024, que fue cuando salió lo de los papeles de Panamá, imagínate que haya alguien en un momento determinado que no tenga nada que perder, que se líe la manta a la cabeza.
No, no,
y
pero
se
si no hay nada que perder, no, si eso lo puede hacer cualquier ciudadano, cualquier
Por
ciudadano.
Eso te
pero
digo,
no ir ni tan siquiera a la fiscalía, si es que yo voy a decir
no,
aquí.
No, si que vaya a la Guardia Civil, simplemente.
No, no, tampoco, tampoco. El primer cauce es solicitar al ayuntamiento las cuentas, porque cualquier ciudadano que lo haga de manera ordenada y administrativamente correcta, el ayuntamiento está obligado también a rendir las cuentas a cualquier ciudadano particular, porque son cuentas públicas, dinero público. Y si el ayuntamiento no las habilita, es cuando ya hay instancias supramunicipales para que esos documentos tengan la posible llegada a cualquier ciudadano. Bueno, no quiero perder ya más tiempo hoy con esto, pero volveremos, ¿no? Todo esto y concluimos, Maribel, es que ahora, por eso volvíamos otra vez al origen, el ronco clama al cielo con esto, el ronco, pero es tu alcalde y tu partido político, Siuca, los que están ahora en el gobierno, no le eches la culpa a Paco Santiago, ni a Carmen Hernández, ni a Nueva Canaria, es tu partido político, Siuca, la de Guillermo Reyes, que sigue siendo presidente honorífico, dice él que es honorífico, yo sigo pensando que sigue siendo el presidente, pero bueno, inmediatamente está su hijo, que es el que sigue siendo ahora presidente de facto, ¿no? Y tu alcalde, los que están permitiendo esto. Ellos son los que están perpetuando esto, que ya se hacía mal desde antes, por eso el silencio de muchos de los que estaban anteriormente en el gobierno y que ahora están en la oposición están callados, porque hacían lo mismo, o más. Pero tu alcalde, lejos de poner ya legalidad o blanco sobre negro, está perpetuándolo. Así que a mí no me vale que vengas tú a jugar ahora a poli bueno o poli malo denunciando esto públicamente, porque lo están permitiendo los tuyos. Y lo que más te molesta a ti de todo esto es que tú, que te has partido la cara y te han dicho de lo último, a pesar de que te estabas lucrando con todo esto, para defender lo indefendible, estás fuera del reparto. Y el que se está poniendo morado es tu amigo la rata. Sí, el de la actualidad de Telde.
Vamos a ver, Floro, para decírtelo claro, está el ronco, que es una de las máquinas de moler carne de Siuca, cuando ataca directamente a Juan Antonio Peña, es cuando yo me doy cuenta del distanciamiento abismal que hay entre el alcalde y su partido político, por lo menos hasta hoy. Porque el ronco no abriría la boca si antes no recibiera el beneplácito de Guillermo Reyes, lo cual quiere decir que todos los ataques que está sufriendo Juan Antonio Peña, demoledores, de alguien que decía, cónchale, vamos a dejarlo que trabaje, que ahora están los nuestros. ¿Los nuestros? ¿Serán los tuyos? Míos nunca han sido. ¿Por qué los nuestros? Vamos a ver, yo he tenido una relación de amistad con Juan Antonio Peña, pero nunca ha sido mi partido ni nunca los he votado. Faltaría más. Pero bueno, Floro, que lo que es el lamento del canto del loco en un barranco, que no ha conseguido, él pensaba que bueno, que cuando Juan Antonio Peña llegara a la alcaldía, poco más o menos que se iba a lucrar. Y Juan Antonio Peña le ha dicho stop, pare y escuche. Y claro, con el beneplácito de la organización, pues un día sí y otra también, carga contra Juan Antonio Peña a como dé lugar.
En fin, en el país de los ciegos, el tuerto es rey. Tenemos lo que nos merecemos, lo que hemos votado y el pueblo paleto al que nos lleva Juan Antonio y su mariachi. Maribel, se nos acaba el tiempo. El próximo martes más y mejor información, como siempre. Muchísimas gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias, Floro, y finalmente, como siempre hago una postilla, recordarle a nuestros oyentes que las cuentas de Gestel, de los dineros que se malgastan en Gestel, la tienen todos los partidos políticos. Es decir, que todos son perfectamente conocedores del derroche de dinero público que se hace en la empresa municipal, para que luego no se llamen a engaño. Muy buenas tardes.
La Hora de la Verdad, con Florentino López Castro.
Bueno, pues con Maribel Castro ponemos el punto y final a esta edición de La Hora de la Verdad. Lo dicho, el próximo martes volvemos a escucharnos. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, sean felices.
Desde Gran Canaria, para el resto del mundo, Onda Guanche, Radio Digital.
Thank you.